Nuestra lectura hoy en día es del Evangelio de Marcos, capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1 hasta el fin del capítulo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces, diciendo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: «No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le temían, tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús, les dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibéis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas». Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?». Jesús respondiendo les dijo: «Os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta». Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: «No sabemos». Entonces respondiendo Jesús les dijo: «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Que esta palabra entre en nuestros corazones, nos transforme, nos cambie. Que podamos ser, Señor, el pueblo del cual tú nos llamas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Regresamos al Evangelio de Marcos en esta mañana. Continuamos nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Ya nos estamos orientando hacia Jerusalén, el camino a Jerusalén, y vemos la llegada de Jesús a Jerusalén, en particular el templo. Y quiero enfocarme en Jesús y el templo. Hay mucho en Marcos capítulo 11 que nos maravilla sobre la persona de Jesucristo. Obviamente no puedo decir todo de lo que se puede decir sobre Marcos 11, es un pasaje largo. Escuchamos la semana pasada sobre la jornada hacia Jerusalén y la falta de entendimiento de los discípulos, los problemas que llegaron a sus corazones, el orgullo, el egoísmo, los motivos de los cuales somos ciegos. Y por eso fuimos desafiados. Si perdiste el sermón, por favor escúchalo, está en el internet. También vimos el poder del Señor Jesús para abrir los ojos de aquellos de que son ciegos, ciegos a su identidad. Allí lo vimos en el recuerdo de Bartimeo, llamando al hijo de David. En el pasaje en esta mañana, al llegar a él, vemos el verdadero rey de Israel, el verdadero hijo obediente, ahora llegando al templo por fin en Jerusalén. Y vemos de que él llega a un lugar donde él debería encontrar el fruto del reino de Dios. De todos lugares, aquí es donde él debería ver el fruto del reino. Pero en ese lugar, en vez de ver el fruto, él ve un desierto. Él ve ladrones y él ve personas que están ocultando el reino de Dios y el poder de la nueva creación. No es imposible entender lo que... Es imposible entender lo que está pasando aquí sin entender la historia del templo, el cual el Señor ahora está entrando y va a juzgar. Con lo que quiero comenzar en esta mañana es el tema de que conecta todos los elementos en este pasaje, que es el templo. Quiero considerar la raíz histórica del templo y ahora que vemos su cima en cuando Jesús llega a Jerusalén. Ahora pensemos que tenemos al frente de nosotros la ruta al templo. Pensemos sobre la ruta. En el contexto inmediato, la jornada al templo es lo que usualmente llamamos la entrada triunfal. La entrada triunfal. Pero la entrada del rey a su templo, esta entrada, ella mora entre la realidad entera de la presencia de Dios y todas las sombras del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Esta entrada entonces no es la llenura, no es el cumplimiento del templo. Ella está al frente de todas las sombras y Cristo, el que cumple todas ellas en su ascensión. En la entrada triunfal vemos de que Cristo es el cumplimiento de toda la profecía de que se pronunció siglos antes, toda la procesión de los reyes de Israel, el arca del pacto al monte del Señor. Varios reyes procedieron al templo anteriormente. Ahora esta entrada es solo una sombra de la mayor entrada de que veremos cuando Jesús en su templo eterno, el cual llega a su cumplimiento en la tierra al fin de la historia. La entrada triunfal entonces está en el medio entre las sombras del Antiguo Testamento y el cumplimiento del verdad y el significado del templo. Ahora, la multitud está clamando hosana. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje. Pero ahora vemos un elemento falso de lo que está ocurriendo aquí. La multitud es peor. No entendían en realidad quién era Cristo, no estaban seguros de la identidad y de la alabanza del cual estaban clamando. Y muchos de ellos a lo mejor estuvieran clamando por la muerte con otra multitud en Jerusalén. El hecho de la entrada y el acto de la entrada a Jerusalén es algo profético, pero también es un cumplimiento de profecía. Son los dos. Pensemos en lo que dice Zacarías 9:9. Regocija, hija de Jerusalén, hija de Sion. Clama, hija de Jerusalén. Llega tu rey, justo y salvador. Un asno sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía más importante de lo que está ocurriendo en ese momento. Ahora, la entrada triunfal está ocurriendo justo antes de la Pascua. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos multitudes, ellas ya están orientándose hacia Jerusalén, y ellos están entre esta celebración. Ahora, muchos de ellos de que están llegando son de las regiones, en los lugares donde Jesús estaba presentando sus milagros. Su fama ya se conocía, y el Señor Jesús ya conocía de qué ir, y Él quería manifestar algo de lo que Él es, al pueblo, a la multitud. Los discípulos y las multitudes están equivocadas de cómo iba a llegar el reino y la naturaleza del reino, pero al mismo tiempo, Él es el Hijo de David, y Él no tenía miedo de declarar este derecho, y Él lo declaró. Él instruye a los discípulos de que busquen un pollino que va a estar atado, y ellos encuentran los asuntos como Jesús les dijo de que iba a ocurrir. Y aquí Él presenta, en realidad, es su dominio inmanente. Podemos pensar si Jesús está robando ese pollino, pero no, aquí Jesús demuestra su soberanía sobre todas las cosas, que si alguien cuestiona sus motivos, Él puede decir: el Señor lo necesita, todo le pertenece a Dios, Dios lo dice de tu vida, Él necesita tu vida, pertenecemos a Él, todo lo que tenemos es de Él. Ese es su derecho del dominio inmanente. Pero el Señor dijo que lo iba a regresar. Él no lo roba. Él lo va a regresar cuando termina con Él. Ahora ellos ponen encima sus mantos sobre el asno. Aquí hay una alusión de Segunda Reyes 9:13, cuando se corona un rey, los pueblos cortan. Las multitudes agarran mantos, cortan ramas. Ellos dicen: bendito sea el reino del Hijo David, hosana en las alturas. Esta declaración era justa, era correcta. La declaración era correcta, aun si su entendimiento era débil, aun si su entendimiento no era completo. Al entrar a Jerusalén, en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, se nos dice que Jesús lloró cuando vio Jerusalén, porque el templo y Jerusalén pronto iban a ser destruidos. Estaba llegando su juicio por su pecado y rebelión. Y aún Él llegó a Jerusalén, al templo, por la redención de su pueblo y por la restauración del pueblo al servicio de Dios. Al llegar en juicio, también está llegando con redención. Eso es lo que siempre está ocurriendo en la Escritura. La obra de Dios son obras de juicio, pero también son obras de redención, de reconciliación, llamando a las personas a su servicio. De eso se trata el Evangelio. Ahora, la razón y el significado de Jesús limpiar el templo, esto representa simultáneamente nuestros propios corazones, la iglesia de Cristo Jesús y todo el mundo, toda la tierra. Este rey, en juzgar y destruir el antiguo templo, Él va a hacer toda la creación el templo de Dios de nuevo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. David y Salomón, el rey David y el rey Salomón, los gran reyes de Israel, en toda su gloria, solo eran tipos de la nueva creación y el nuevo reino de que estaba por venir en Cristo Jesús. Aquí entonces está el cumplimiento de todas las profecías de la historia. El verdadero rey estaba llegando llegando a manifestar el significado, el verdadero significado del templo en la historia. Ahora, muchas veces queremos saltar a la aplicación para nuestras vidas. La aplicación personal está colocada en el significado del contexto de la historia. No puedes encontrar la aplicación para tu vida sin entender el contexto de la historia. Esta entrada, entonces, tipifica el hijo mayor de que iba a venir y las festividades de que rodean a Jesús en su santo templo. De hecho, una de las preguntas para nosotros hoy en día, estamos en la multitud, esa procesión clamando sobre la salvación de Cristo Jesús, estamos saltando y clamando por esa salvación con entendimiento, reconocemos el significado de la sana, de la salvación, de la victoria. Clamamos en victoria porque Jesús está haciendo esta tierra de nuevo su templo. Por eso cantamos esta mañana, por eso oramos esta mañana, por eso escuchamos la palabra de Dios esta mañana, por eso se predica la palabra esta mañana. Los fariseos de que estaban allí en el templo, ellos no estaban clamando con júbilo, estaban en silencio. La gran parte de nuestra cultura está silenciosa sobre esto hoy en día. Es este establecimiento, ese gloria en sí mismo, pero aborrece el pacto de Dios. La ciudad iba a ser destrozada, el templo, las piedras del templo, de nuevo, iba a ser destruidas por última vez. Y muchos iban a estar llorando por esto. Aún entre el júbilo, entre la victoria, el otro evangelio nos muestra lo que estaba en el corazón de Cristo. Era un dolor, estaba gimiendo, y por su expiación, él iba a recibir el juicio de Dios y redimir el verdadero pueblo de Dios y restaurar el templo. Pero al llegar al templo, Marcos nos dice que él cuidadosamente ve el templo. Vamos aquí en versículo 11. Él entró a Jerusalén y cuando vio alrededor de él, mirando alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esa es la jornada al templo. Veamos ahora el significado del mismo templo. La historia del templo, él examinó. Ese templo que él examinó, lo que él vio que faltaba, es importante para nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo en este momento. El templo comenzó la vida como un tabernáculo. El templo comenzó como un tabernáculo que se movía. Los pueblos se movían, el tabernáculo se tenía que mover. Se movían con los israelitas en las tierras. La palabra hebrea para templo también quiere decir palacio. Era su palacio terrenal, el lugar de su presencia, el lugar de su trono, del cual él iba a reinar su pueblo. Por eso se guardaba cautelosamente. Por eso había tantas sanciones sobre el templo de Dios. Los reyes de la tierra, si pensamos aún en Esther, aquella que le dijo a Mordecai que si ella entrara a la presencia del rey, si no apuntaba de la manera que él quería que apunte con su vara, iba a sufrir la muerte. Ahora aquí está el verdadero rey, Dios mismo, y su trono está protegido. Su tabernáculo está protegido, ahí mora su trono. Pero cuando los israelitas llegaron, cuando llegaron a la tierra prometida, y comenzaron a edificar lugares permanentes, ya ese tabernáculo tenía que ser permanente. En la providencia de Dios, después del periodo de los... Cuando llegan los reyes, después del periodo de los jueces, se demanda alguien de que sea un rey. Estos reyes simbolizaban nuevos Adanes, llamados a reinar en servicio, en ministrar. Ese era el llamado de Adán en el templo de la creación. Ellos simbolizaban a Adanes, estos reyes, y anticipaban el último Adán. aquel quien es Cristo Jesús. La presencia de Dios fue restaurada en su lugar propio cuando se edificó el templo por Salomón. El rey David quería edificarlo, pero se le dio a Salomón para que lo edifique. Y eventualmente el arca fue atesorada con el sumo sacerdote en ese lugar. Después de Salomón hubieron varias guerras en las cuales Saúl ascendió. Y finalmente hubo paz en la tierra. Salomón fue el que tipifica al Edén más que los demás. Había paz, había prosperidad. La presencia de Dios estaba allí en un lugar permanente de Dios. El arca estaba de nuevo en su trono. El templo y el palacio en donde Salomón llegó. Aquí tenemos una imagen maravillosa de Salomón como un siervo rey. Es alguien de que reina. Y aquí hay algo importante, de que hay dos oficios de que están comenzando en este lugar. Todos los líderes llegan a oír la sabiduría de Salomón. Jesús refiere a esto, 1 Reyes 10, 1 al 13, aún la rey del sur, la rey de Egipto, viene a oír la sabiduría de Salomón. Esa sabiduría que fue reconocida por todo el mundo. A quien de Cristo Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Ahora viene Nadán, un rey con sabiduría y entendimiento. Primera Reyes nos dice que aún enseñaba sobre los animales, que nos recuerda el Edén. El reino se está moviendo desde un jardín en la historia a una tierra, y el palacio y el templo conectados ellos mismos. La gloria que mostraba el Edén al pueblo. El pórtico era una imagen del Edén, de la imagen de Dios morando con su pueblo. Pero bien pronto, aún con la sabiduría de Salomón, él se convierte en un tirano. Él comienza a poner cargas sobre las personas, está multiplicando sus esposas, multiplicando sus riquezas, desafiando la ley de Dios. En nuestra moneda estuviera recibiendo billones de una región muy pequeña. Su corazón huyó, de Dios. Él no fue el hijo verdadero, el hijo obediente de Dios, sino en tierra y el norte fueron divididos. El del norte muchas veces fue excluido de la oración, la idolatría prevaleció, no había un servicio genuino de Dios. Dios juzga a Israel por sus pecados, Jerusalén en conquistado, su nobleza es llevada, incluyendo Daniel y Ezequiel. Si estabas aquí en el llamado de oración, escuchaste una lectura de Ezequiel. Y aún Israel no se arrepentía. No se arrepentía de su pecado y idolatría. Pero en la soberanía de Dios, en su propósito, llega Nabucodonosor y quema el templo, quema la ciudad y se lleva a las personas. Esto destruyó el establecimiento davídico. Sin embargo, prevaleció el conocimiento de Dios por las naciones y aún Nabucodonosor es confundido, el rey de Babilonia. Es un hecho increíble. En esta época imperial, los israelitas que no trabajaban en el servicio de Dios fueron librados y eso daba luz a la iglesia de Dios. Ezequiel entonces tenía un plan del templo después del exilio, pero su imagen era tan gloriosa que no podía ser edificada por un ser humano. Fue un símbolo de la gloria de la restauración de que era por venir. El templo físico fue edificado por Esdras, una obra no enorme, pero apuntaba a la restauración, sin embargo que fue destruida después. Pero finalmente, un poco antes del ministerio de Cristo Jesús, Herodes reedifica el templo en un esfuerzo de recobrar la gloria de Salomón. El templo entonces que Jesús vino a inspeccionar fue el templo de que fue reedificado por Herodes. Era grandioso. brillaba como una joya en el monte, pero no demostraba, no parecía nada a la gloria del de Salomón. Pero ¿qué ocurría? Que permanecía en el lugar de la presencia de Dios sobre una piedra. Ese templo también iba a ser destruido y el pecado del pueblo también juzgado por su rechazo del Señor. Ahora esa es la historia del templo en 6 minutos. Alguien mayor que el templo. Algo mayor, más glorioso que el templo ha venido. Aquí está la presencia del tabernáculo de Dios encarnada. En Mateo 6:12 dice: os digo que alguien mayor que el templo está aquí. El último Adán. El mayor Salomón. Nuestro sacerdote, nuestra cabeza del pacto. En el Evangelio también dice esto: la reina de Seba surgirá en juicio con esa generación y le condenará, porque ya vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí algo mayor que Salomón está aquí. Pero esas personas no querían escuchar. Algo mayor que el templo, algo mayor que Salomón. Y los líderes de Israel no guardaron el honor de Salomón porque ellos rechazaron su hijo mayor. En vez, lo que los fariseos acusaban que Jesús hacía es tener demonios. Ellos mismos querían expulsar los demonios usando formulaciones de que atribuían a Salomón. Publicaron un libro con encantaciones de que, según era escrito por Salomón, de que Sedequías había escondido. Estos eran fábulas. Este libro fue mantenido. Y en ese libro, ¿qué decía? Simplemente cuando expulsaron un demonio decían: en el nombre de Salomón, amén. Pero ahora aquí está el mayor hijo. Pero los fariseos no lo reconocen. Él no necesita mencionar a Salomón. Él no necesita mencionar estas fábulas. Porque hay aún uno mayor que Salomón, representando en sí mismo el verdadero significado del templo. Los fariseos, en sus acusaciones, en realidad están trabajando con los demonios y se querían revestir con la gloria del templo, pero estaban haciendo una blasfemia. El cumplimiento de Salomón llegó, ellos le odiaban, deshonraron a Salomón y deshonraron el templo. Mis amigos, esta entrada triunfal a Jerusalén, esta inspección del templo, explicaba que el último emperador había llegado. Y su iglesia, no política, no nacional, iba a ser el gran imperio de que iba a recrear y iba a salvar las naciones. Cuando vemos un pollino y Jesús dice algo sobre la economía, la Biblia ve algo mucho más allá. El apóstol Pablo asimismo anhelaba llegar a Roma para la casa del César, así con el Evangelio, así como Daniel había impactado el reino de Babilonia. La restauración del templo de Cristo Jesús ahora iba a sacudir los cielos y la tierra. Comenzamos a ver el significado de esto para la iglesia. Eso estaba ocurriendo cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Él examina el templo. Este, mayor que Jerusalén, mayor que el templo, está llevando los cielos y la tierra a juicio. No puedo resistir, pero recordarme que cuando piensas sobre esto, cuando piensas sobre la maravilla incomparable de la persona de Cristo Jesús, aquel de que alabamos y adoramos en este día, somos el pueblo donde Él mora. La semana pasada estaba en London, Inglaterra, hablándole a pastores sobre la diferencia entre Islam y el Evangelio, y no hay comparación. Le explicaba sobre la diferencia de Mahoma y Jesús. Salomón era un gran hombre, era un gran personaje, la escritura lo demuestra todo, y todas las naciones llegaban a él para oír su sabiduría, pero su sabiduría, a no ser que Salomón sea movido directamente por el Espíritu de Dios, también sería disputable. Y sus pecados también le sobrellevaron. Pero el Señor, quien es verdad y sabiduría, en Él están reveladas perfectamente, porque en Cristo Jesús nada se puede disputar. No hay nada. Tal vez piensas, bueno, Salomón estuvo, si pudiéramos descubrir los miles de proverbios de que él escribió, tú puedes pensar en lo que dice Salomón, eso lo podemos disputar, pero nada lo que dice Jesús, aunque pareciera necesidad de ustedes, nada lo que dice Jesús se puede disputar. Él es el único, Él es el Redentor, Él es el Salvador. Ahora, muchos líderes religiosos han sido personas interesantes, por sus disciplinas ascéticas, por su poder militar, han sido fascinantes para las personas. Salomón fue alguien que trae a las personas. Pero alguien mayor que Salomón ha llegado. Pero como lo ha dicho un erudito, Jesús no es solo una atracción. Él es terrible. Él habla de manera tan profunda de que temblamos. Él no es hermoso porque a no ser que el Padre nos lleve a Él, nadie puede ir a Él. Podemos ver de que los reyes, los sacerdotes, los profetas, estas grandes personas en el Antiguo Testamento, eran solo tipos de Cristo. Todas las esposas de Salomón, aquellas con sus idolatrías, solo llegan a descansar en este rey. Sin embargo, su gloria es alumbrante para el hombre pecador. Y su gracia es tan poderosa que las personas crujen en sus dientes y cuestionan su autoridad. El hombre en pecado detiene la verdad en injusticia. Y Marcos nos dice que los fariseos le buscaban para destruirle. Ese era su propósito. Aún aquellos de que estaban huyendo, y hoy en día te tienes que preguntar, ¿eres aquel de que detiene la verdad en injusticia cuando oye la belleza y la grandeza de Cristo? Cuando Jesús llegó a este templo de que fue edificado por el rey Herodes, era enorme, tenía grandes pilares. El historiador Josefo describe las entradas del templo, su belleza. El lado oriental, el pórtico oriental, se nombró por medio del rey Salomón. La parte del sur de que ve un valle se llamaba Real. El otro lado oriental, que a lo mejor era el pináculo del templo, mencionado en la tentación de Cristo Jesús. Ahora recordemos que Jesús llegó al templo antes, en una edad muy temprana, y en la entrada de Salomón, argumentó con los rabinos a los 12 o 13 años. Así como el Salomón mayor. Les asombraba con sus preguntas y permaneció detrás. Su mamá estaba preocupada, lo encontró después y enigmáticamente él le dijo, ¿no sabías de que yo tenía que morar en la casa del Padre? La única parte que permanece hoy del templo Herodes es la parte occidental, una pared, una parte, una pequeña parte permanece hoy en día. Este niño ahora, grande, adulto, regresando al templo de su hogar, vio el templo y le vio que faltaba algo. Ahora lleguemos ahora al juicio. La entrada a Jerusalén, o después de la entrada a Jerusalén, y antes de limpiar el templo, Marcos nos da un recuento del juicio de la higuera. Ahora, para cualquier lector, puede leer este pasaje, ve la higuera estéril, y no sabe qué está pasando. Pero la colocación de este pasaje es muy importante en dónde está, donde Marcos lo colocó, porque hay una conexión de lo que Jesús acaba de ver, lo que lo observó en el templo, y el juicio sobre la higuera, y después la purificación del templo. En realidad nos enseña sobre el significado de la purificación del templo. Esta higuera demuestra el significado de la purificación del templo. Marcos nos dice que viene Betania, tiene hambre, ve lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tenía algo, pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas. Marcos nos dice que era muy temprano para los higos, o era temprano para los higos. Los higos, una fruta que se podía comer, ella aparece usualmente cuando ya tiene hojas. Cuando Jesús encontró esta higuera, él ve las hojas, esperaba tener higos, pero no tenía fruto, no había fruto en la hoja. Ahora, no tienes que ser un expositor de la Biblia para poder ver la reflexión de que está aquí, para ver la reflexión a la vida humana. Hay una aplicación muy específica al liderazgo del templo, pero también una aplicación más general para nosotros. Muchas veces parecemos como si tuviéramos en muchas hojas. La iglesia pareciera muchas veces que si tuviera muchas hojas, podemos mostrar bastante sobre nosotros, pues haber algo externo en nosotros, edificios grandes, congregaciones grandes en Norteamérica. Pero en realidad nos preguntamos, ¿dónde está el fruto del reino de Dios? ¿Podemos cantar? Preguntamos, ¿hay un verdadero corazón ante Dios? ¿Un corazón que busca a Dios? ¿Un reconocimiento del Señor de Cristo? Buscamos la palabra de Dios y que sea aplicada a la totalidad de nuestras vidas. La realidad sobria del juicio viene cuando vemos el juicio sobre esta higuera. Nadie va a comer de esta higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, dice Jesús. Necesitaba dar y ahora está bajo un juicio eterno, un juicio permanente. Ya no había regresos, ya no habían exilios, ya no habían reyes de que iban a llegar a su trono. Esto era decir que este juicio que iba a llegar sobre las vidas sin fruto, especialmente a Israel, porque la higuera es una imagen en la escritura de Israel. De Israel como una nación, como un pueblo del pacto. Aún con todas las obras de Dios en Israel, sus líderes representando el pacto de Dios como los que tienen custodia del templo, parecían personas de que no tenían fruto, aún con las hojas. Jesús declara que las personas, Jesús declara de que fueron profetas, de que llegaron a ellos, y ese juicio de que iba a llegar sobre ellos, en el cual ellos se encomendaban el templo, iba también a llegar a destrucción. Y una piedra iba a permanecer sobre piedra. Uno mayor que el templo llegó, uno mayor que Salomón, daban la bienvenida. Y aún en esto debemos recordar, en el juicio de la higuera, de que Cristo ha venido como nuestro Redentor. Jesús mismo se para al frente del juicio de que Él ha declarado. Porque Él ha llegado a tomar el juicio. Él representaba la higuera de que iba a recibir el juicio. Él representaba aquel de que recibió la ira de Dios. Él fue aquel quien recibió la ira de Dios. Iban a alabar a Cristo el Señor como su Salvador, los que le recibían. El viejo hombre es juzgado y por la gracia de Dios nuestra vida es permanecida. Y tú y yo, si en realidad confiamos en Él, Él verá de que tú y yo demos fruto. No te desilusiones entonces que si de que tus ramas se ven un poco delgadas, que no hay fruto en las ramas, en tus ramas, porque Cristo nos ha asegurado que si confiamos en Él, en realidad daremos fruto. Y al mismo tiempo se nos da la advertencia de que cualquier árbol de que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ese es el significado del árbol. Entonces, la purificación del templo es el incidente después de del juicio de la higuera, cuando Jesús entra al templo y Él ve a aquellos que están vendiendo y comprando en la entrada del templo. Él llega y Él le da vuelta a las mesas de los cambistas y no dejaba de que nadie cargue algo a través del templo. Y críticamente Él dice, no está escrito en esto, un hombre, Jesús, llega a la entrada del templo, Él hace esto y nadie pone su mano sobre Él. Los sacerdotes tienen miedo de Él. Él se encarga de la situación. Y Marcos dice que las personas se maravillaban de su enseñanza. Lo admiraban por su doctrina. Aquellos de que moraban en el templo de que terminar con el sistema de sacrificios. El simbolismo y significado del templo había sido corrompido, reflejando el Edén, reflejando la expiación, un lugar misionero de oración para las naciones, se convirtió en un lugar, en una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, la mañana siguiente, los discípulos ven la higuera de nuevo, la ven que ha sido maldecida y que es seca. Ellos se admiran de esto, y Jesús toma la oportunidad para enseñar sobre la oración, sobre el poder de Dios. Pero esto es lo clave de la acción de Jesús. Muchos piensan de que Jesús es un tipo de reformador. Aquí está llegando como reformador al templo. Pero Jesús, purificando el templo, Él no está haciendo una declaración económica de vender pajarillos. La presencia de esa persona será necesaria. Las palomas estaban allí para venderse a los pobres que no podían comprar un cordero para hacer el sacrificio. Ellos necesitaban estar cerca del templo, la entrada al templo, para que las personas puedan comprar los sacrificios. Jesús estaba apuntando al fin del templo y a su destrucción. El antiguo sistema ya se está terminando, el templo se iba a terminar. Vean lo que dice en Marcos capítulo 13, 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves esos grandes edificios? No quedará piedra derribada. El incidente de la higuera en realidad es una maldición al sistema antiguo, al liderazgo del templo. La gloria de Dios ya se había ido. Y esa palabra, cuando la escritura dice que no era la época para la temporada, es la palabra kairos. No es un término botánico de agricultura, era una palabra religiosa hablando sobre el templo. La maldición de la higuera estéril, entonces, no es una maldición de la gente en general, pero en realidad un juicio sobre el judaísmo que moraba en el templo. No era simplemente limpiar una higuera, era arraigar la higuera. Ahora eso nos ayuda a entender por qué Jesús no dejaba que ni siquiera las personas carguen mercado por el templo. Porque Él estaba terminando el sistema sacrificativo, ya no tenía ninguna intención de reformarlo. Esto es un hecho de juicio, no es reformar. La declaración de Cristo no está escrito, Él está diciendo algo especial aquí. Él está tomando dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero, Isaías 56, 3 al 8, cuando Jesús promete la aceptación de las naciones en su altar. Entonces, usando la corte de los gentiles para vender y comprar, estaba deshabilitando la oración afuera de la entrada del templo. Jeremías 7 también es crítico para nosotros. Vamos a leer algunos versículos de Jeremías. Párense en la entrada de la casa del Señor y proclama esta palabra. He aquí la palabra del Señor. Hombres de Judá que entran a este lugar para orar, así dice Jehová a los ejércitos, el Dios de Israel, amenden sus caminos y yo les dejaré morar en este lugar. No confíen en estas palabras deceptivas. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si verdaderamente amendan sus caminos y sus obras, si verdaderamente ejecutan la justicia el uno con el otro, si no oprimen al extranjero o derraman sangre en este lugar, si no van lejos contra los otros, si no buscan dioses ajenos, morarán en este lugar, en la tierra que yo di a sus padres para siempre. He aquí, si, confiando en palabras que no tienen provecho, robarás, matarás, harás falsas profesiones, buscarás a los Baales y te pararás en esta casa que es llamada por mi nombre y dirás, soy librado. Y continuarás haciendo estas abominaciones. Indica exactamente la hipocresía, la falta de fruto, la presunción y el sincretismo del pueblo en ese día. El pueblo de Dios aquí está pensando de que aún con su rebelión, aún con su pecado, aún con su compromiso, ellos eran exentos porque ellos tenían el templo. Que eran exentos del juicio de Dios porque tenían el templo. El templo, de hecho, era una falsa seguridad, era un sistema falsa seguridad para ellos. Era una cueva de ladrones, era un lugar donde los malhechores podían sentir seguros y pensar de que encontraban paz con Dios, aun con sus vidas desordenadas. El templo era un lugar, era un santuario para ladrones y bandidos. Lo usaban como seguridad ante el juicio de Dios. Eso es un juicio o eso es una advertencia para la iglesia, porque hoy en día enteras denominaciones, enteros grupos de iglesias están en rebelión contra Dios y su palabra. Líderes abiertamente corruptos e inmorales. Y esos líderes aún creyendo de que estableciendo la iglesia o su cuello clerical, o la historia de su movimiento, o cualquier aspecto de su edificio, les puede proteger de su pecado, en su depravidad, diciendo, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y aún así, han hecho una cueva de ladrones, y el evangelio para las naciones está cubierto por hipocresía y corrupción. ¿Cómo una iglesia va a escapar de ser juzgada? Si es así lo que le pasó a la sombra. La sombra que es el templo. El juicio de Cristo está allí como cierto, de cierto como la maldición sobre la higuera. Los líderes religiosos eran a los que Jesús se dirigía por su obediencia externa. Jesús les llamaba tumbas. Sepulcros les llamaban, sepulcros lavados. Esto es una aplicación para hoy en día, para la iglesia, porque en el Evangelio el templo es redefinido. 1 Corintios 13, no falta mucho. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si cualquiera destruye el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo. Y vosotros sois el templo. O Pablo también en Efesios. Pero conciudadanos con los santos de la casa de Dios. edificado sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, Cristo Jesús, el mismo, siendo la piedra angular, juntos edificados a un templo en el Señor. O Apocalipsis 3, aquel que conquista le haré un pilar en el templo, en mi templo. Nunca saldrá de él, y yo es. Y en la Nueva Jerusalén, de que viene del cielo, este motivo de juicio se refiere a la iglesia hoy en día. Esta es nuestra aplicación de hoy. Individualmente o corporalmente, somos el templo de Dios. Y aquellos que trabajan para destruir el templo de Dios, también ellos mismos serán destruidos. Hay fruta en nuestras vidas hoy en día. No podemos limitar las palabras de Jesús al antiguo templo o la élite religiosa en el día de Jesús. Cualquier árbol de que no dé fruto será cortado y echado al fuego. No podemos solo oír la palabra, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Si el antiguo templo, que significaba el templo venidero, que es la piedra angular que ahora permanece en su pueblo por medio del Espíritu Santo, si es hora de juicio y apostasía, ¿cómo más la iglesia? Estuve en Inglaterra hace poco, como ya saben. Me da dolor en mi corazón decir esto. Hay mucho en mi mente después de este viaje a la iglesia de Inglaterra, considerando la sexualidad humana y el matrimonio. Y ese capellán, que era un evangélico fiel, expulsado de su trabajo porque él objecionó de que el Corán se ha leído en una catedral en Inglaterra. Pasajes negando la divinidad de Cristo en la casa de Dios. En estas reuniones esta semana, sacerdotes y obispos homosexuales que practican su homosexualidad, llamando a la iglesia que se arrepientan de ser un obstáculo para el progreso de la libertad. Estas personas se han puesto. Esas personas se han puesto en el centro del juicio de Dios. Los sacerdotes y los líderes religiosos saben de que Jesús en este pasaje está contra ellos. Y ellos le preguntan, ¿quién piensan que eres? ¿Con qué autoridad dices esas cosas? ¿No era una pregunta sincera? ¿No era una pregunta honesta? ¿No tenían ningún deseo de aprender sobre el reino de Dios? Ellos solo querían que Jesús se incrimine. Jesús no le responde bajo sus términos. Él no baila para los demás. Él necesita probar su autoridad ante los demás. Él es mayor que Salomón, él es mayor que el templo y su palabra es suficiente. Él les hace una pregunta para exponer su deshonestidad y su engaño. Él les pregunta sobre el ministerio de Juan el Bautista. ¿Es de Dios o es de los hombres? Bueno, si dicen es de Dios, entonces él dirá, entonces ¿por qué no creyeron? Si dicen que es de los hombres, entonces el pueblo no nos va a querer y perderemos nuestra posición. Así pensaban. Entonces Jesús no responde su pregunta y tal vez no va a preguntar tu pregunta tampoco. No vas a reconocer la autoridad. Si no reconoces la autoridad de Juan el Bautista, yo no voy a reconocer tu pregunta. Si no reconoces la autoridad de la palabra de Dios y no reconoces la autoridad de Cristo, no esperes una respuesta de gracia. La palabra de Dios no se puede cuestionar. Salomón, el edificador mayor, del templo, el que tenía la más sabiduría, él vio significado de que Cristo le da significado a todo. Él vio significado, pero Dios da el significado. Salomón vio el significado, pero Cristo da el significado. Él es el verdadero tabernáculo. Así nosotros que estamos en Cristo, la casa de Dios, y en Cristo todos los cielos y la tierra serán sujetos ante Él, para que en Él, en quien todo consiste, todo se ha reconciliado al Padre. Y en Él, como el lugar donde mora Dios, somos renovados, pero también todo el cosmos está siendo renovado como el templo de Dios, donde habrá alabanza y gloria para siempre, porque estamos siendo restablecidos a nuestro sacerdocio verdadero en el servicio de Dios. Y a luz de esto, venimos a la cena del Señor. Este es el pan de su presencia. Es el nuevo pan de la presencia. Cuando el sacrificio antiguo ha sido abolido, Cristo es el único sacrificio para el pecado. Él es el sacrificio que expía por nuestros pecados. Él es el verdadero sacerdote y rey, quien derrama su sangre ante el trono de Dios, haciendo intercesión por los santos. Y por medio de Él, todos somos sacerdotes ante Él, llegando a esta mesa. Todos somos ministros de Él, sacerdotes de Él, en su santo templo. Liberados del pecado, liberados de la culpa, y por este acto de la renovación del pacto, nos envía para servirles y restaurar la creación al templo de Dios, para que lo que está aquello y es profano es santificado por nosotros, al nosotros ser consagrados y dedicados a su servicio.